Hoy no llega ningún artista. Las caravanas han quedado por ahí, varadas en algún bache. Las noticias van a ser más que escuetas, si es que las hay. Este programa produce agruras, dolor de cabeza e insomnio. No recomendado para personas que valoran el tiempo. Muy buenas a todos, bienvenidos a otro show más de La Barra Bell. Mi nombre es Mentis Corner y ese sonido que han escuchado cuando empezamos es el Rulo pegándome en los lentes avisando que comenzaba el show porque estaba viendo otras cosas. Pero bueno, le damos la bienvenida. Vamos a empezar con... A ver, llega Navidad, llega Año Nuevo, comienzo de días mejores y cosas así por el estilo. No vamos a decir en este canal, para eso tenemos otros muchos canales que le van a desear la suerte, la dicha eterna. Yo no les pienso desear absolutamente nada. Que el año que viene sigamos estando acá, por lo menos. ¿Eh? O sea, en este plano, por lo menos. En internet, digo, no en otro plano astral. No se haga problema. No me lo hago yo, se lo hace usted. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de... como dijimos, ¿no? Los 10, el top 10 de... youtuber. ¿Cuánto gana el youtuber? Yo estoy viendo los precios, yo me voy a pegar un corcho, no voy a hacer eso. A los corchos voy a empezar. Estamos por llegar a los 5.000 suscriptores, que esto y que lo otro, y yo estoy contento, y bueno, mirá, estoy, 10 centavos de dólares. ¡Oh, soy una potencia! En un momento largo mi trabajo, de, ¡ah, ah, ah! Y me dice que es la realidad, pero soy estúpido, no te ve nadie. Así. Bueno, vamos a ir viendo quiénes son los 10 youtubers y cuánto guita ganan, cuánto ganaron en este año. ¿Usted se imagina cuánta guita? Bueno, ahora vamos a ver, mire. El primero, el que sigue igual, o sea, el año pasado también, es un pibe de 8 años, 8 o 10 años, se llama Ryan Kajik. 8 o 9 años tiene. No sé qué hace el pibe, pero... ¿Estos son dólares o rupias? Dólares. Vamos de caño, Rubio, no hagamos más nada, ya te podría. 26 millones de dólares. Y sigue igual, o sea, el año pasado también fue el primero. 26 millones de dólares. Levantó, 26. 26, estoy contento porque $2 tengo. Sí. Y el año pasado ganó 22, igual era el primero, ¿no? Así que, miren ustedes, ¿no? Es el youtuber que más guita gana, un pibe. Lo felicito, ¿no? No sé cuál es el contenido, me voy a poner a ver cosas para chicos, ¿no? Porque ya no me falta. Do the Perfect ha subido un puesto, está en el segundo lugar ahora, ¿eh? Con 20 millones de dólares. Ay, Dios. ¿Quién está? Nueva, dice acá. Y hay una que dice nueva, que es Nastia. LN Block con B corta, ¿no? 18 palo verde. Y acá compramos más o menos una provincia. Más o menos, Rulo. Nos ponemos ahí tipo gobernador, emperador. Y nos separamos de la Argentina. ¡Oh! Bueno, otro nuevo, ¿no? Que es Red and Link. 17.500.000 dólares. El que está en el quinto puesto y se mantiene es Jeffrey Star. Debe ser pariente de Tony Star, el pariente pobre de Tony Star, porque ganó 17 palos verdes. 17 millones de dólares verdes. Bueno, uno nuevo, que es un pibe que está gritando. Que parece, la foto es como que le están pegando con una masa en el pie. Vio que está. Yo creo que voy a empezar a sacar fotos así. Que nada, que hay algo más desopilante que ver a un gordo que está gritando así como le están pegando con una masa en un martillo en las patas, ¿no? Pero, Preston Arsenet ganó la friolera de 14 millones de dólares y es nuevo. Uno que subió, este venía peleando, ¿se acuerdan? Con el City, ¿viste? Que ¿quién tenía más suscriptores? Me parece que no está en el primer lugar porque puso todo la guita en bot. No sé. Pick DP. Ahora subió dos lugares. El año pasado estaría noveno, este está en el séptimo lugar. Y sí, está pobre, tipo 13 millones de dólares. Y este creo que tuvo un quilombo, no sé qué pasó. Markiplier descendió. Descendió un lugar, está séptimo. Lo cual quiere decir, por deducciones lógicas, al estilo de Sherlock Holmes, que estaba séptimo antes. No puede estar séptimo. Ah, sí, porque comparten. Estaba claro, antes estaba sexto, ahora está séptimo, compartiendo el podio con 13 millones de dólares con nuestro amigo Pic DP. Qué interesante, ¿eh? Lo que uno va aprendiendo en esto es rotundo. Ahora, en este ranking de top 10 hay un tema, porque si hay dos que coinciden con 13 millones, está bien, pongamos un octavo. El octavo lo sacaron, pasamos al noveno. No hay uno que gane 12 y medio, 12 100, no, sacamos al octavo, se han puesto al otro 8, bueno, no, hay 2 7, déjalo ahí. El noveno lugar, y cayó, vino en, pero en declive, ¿eh? Yo cierro el canal y paso todo el dinero, me lo paso a mí. Daniel Mitleton. Le mandamos un saludo, es un diamante. Diamante, no sé qué. 12 palo verde. Vámonos a la mierda. 12 millones de dólares. Yo creo que necesito primero transformarme en el hinduismo. Y después sí, más o menos 8 reencarnaciones. No, ni loco. Con 8 no llego tampoco. 22 reencarnaciones. Sí, 22 reencarnaciones llego a ese 12 millones de dólares. Y por último, en el puesto 10 y cayendo 3 lugares, lo tenemos a Evan Fogg. Fogg. Y estos son números, búsquenlo. Está en la BBC, ahí en Technology, que este que el otro. No voy a dejar el link. A ver si dejan el link de este podcast lo de la... No, así que al demonio. 11.500.000. La verdad, yo que estaba contento con la basura que hemos ganado, ya está, no hagamos más nada. No vamos a remar. ¿Qué bajó? Y eso que hablamos de YouTube, que algo te deja de plata. Imagínate si hablamos de Posca. Un centavo. ¿Cuánto tuviste? 1 millón de escuchas. ¿Cuánto? 2 centavos. ¡Ah, amigo Perón, carajo! Sí, muy lindo. Pasando a otras noticias, queridos amigos. Noticias importantes, si las hay. Es esa noticia en donde usted dice si la malevolencia existe. Y con esta noticia nosotros nos damos que la malevolencia pura, innata, existe. La malevolencia en su punto más alto logró llegar a ser este producto. Solamente una persona con una mente desquiciada y malévola pudo haber hecho este producto para arruinar a todo el personal, a todo el proletariado, algunas horas al año. Así nomás se lo digo. Pero bueno, el polémico, escuche bien, lo voy a decir con el polémico inodoro inclinado diseñado para ser incómodo y aumentar la productividad de los trabajadores. El asiento del Standard Toilet está inclinado hacia abajo. Sería mucho más complicado. No, estaría bueno si fuera para arriba. Se echa una siesta, hacia abajo en un ángulo de 13 grados. Para molestarlo nomás. Ya de por sí los inodoros, yo, la verdad, los últimos diseños de inodoro parecen todos iguales, pero cada vez lo hacen más chico, yo estoy más grande. La segunda, ¿no, Rulo? La segunda. Antes éramos jóvenes, de cualquier ángulo. Bueno, ¿qué dice? Su diseñador, el mal hecha persona, a ver, viene Belcebú y este tal Mahavir Gil, que de Gil no tiene nada, que ha presentado una solicitud de patente en Reino Unido. Dice que la idea se le ocurrió cuando estaba en el baño durmiendo la siesta. cuando se detuvo en un viaje por carretera para ir al baño. Había una cola enorme, dice. Explicó, ¿no? Mientras Mahavir Gil se lavaba las manos. me preguntaba, ¿qué hacía la gente allí? Algunos salían con los teléfonos móviles. Y la verdad, uno va al baño. Sí, veo, porque hay gente que va al baño y escribe obras de teatro, novelas. Yo creo que Crimen y Castigo, de Dostoyevski, fue escrita en el baño. Cuando él iba al baño, ¿no?, la mujer le decía, dale, che, le golpean. Dale, apurá, estoy haciendo Crimen y Castigo. Momento, por favor, no interrumpa al artista. Y el tipo, sí, ahí, pegaba algún que otro ladido, pero... Gil dijo que se ha construido un prototipo del inodoro. Mira, el prototipo de oro. Y él mismo lo probó. Oh. No, no, esto ya es demasiado. No, hay que ser hijo. Están los diagramas. Vamos a bajarle esto para ponerlo en un Twitter. No, es demasiado. Es bizarro, vale. Para él, el ángulo óptimo se sitúa entre el 11 grados, donde permanecer sentado durante más de 15 minutos sigue siendo cómodo. Bueno, y los 13 grados donde una persona se quedará como máximo 5 o 7 minutos. Pero que sí, que... Pero eso es lo que le hacen, ponen las remeras, los cosas en el costado y ya está, listo. Lo que tenemos grasa de mar, te hacemos pito catalán, ahí, a vos, ¿cómo se llama este? Gil. En una conversación con la BBC, que lo tiró, yo pienso que acá nada más Gil. Explicó que este diseño puede tener beneficios médicos y señaló un estudio que analiza el riesgo de pasar demasiado tiempo sentado en el baño, incluidas las hemorroides. Sí, este estudio además se basa en una película llamada Arma Mortal 2, donde Danny Glover se sentaba, se quedaba dormido, y si se levantaba del inodoro, hay una bomba. Entonces viene Dixon, le pone así, lo saca, lo mete, se meten adentro de la bañera, que es de acero, que es reforzada, se ponen unos cosos, vuela toda la casa y el inodoro sale intacto. Siendo que un inodoro pegás así, se rompe. Pero bueno, no importa. Será por eso, que para mí vio la película esa. Así que bueno, ya tenemos a la persona más odiada del mundo. Ya sabemos cómo. Yo insisto, voy a dejar este. Es hermoso el croquis este que hizo, tremendo. Mahavir Gil, le mandamos un saludo a Gil y todas las generaciones de gente que lo van a estar odiando. No es la primera vez, dice. Bueno, sí, hay unas patentes anteriores a él. Bueno, sí. Él se adjudica esta idea. Gracias, Mohamed. Más fácil, pongan una cámara. Así lo molesta directamente. Bueno, vamos a la sección. ¿Qué me pareció este bodrio? Hasta ahora venimos a la sección. ¿Qué me pareció este bodrio? Pidiendo disculpas porque decíamos bodrio a películas como la de Scorsese, la de. La de. Al Pacino, la de, ¿cómo se llama? Que estaba Al Pacino, Robert De Niro, el irlandés, ¿no? Y otras películas así, a ver, son buenas películas, bueno. En este caso, el día de ayer, queridos amigos, vimos Netflix, porque no... servicios de estrella dudosa no han bajado en buena calidad. Hemos visto la película, ¿cómo se llama? Escuadrón 6. Creo que sí, Escuadrón 6 o 6 Escuadrón. A ver... el mismo que hace este, ¿cómo se llama? Deadpool. Bueno, el mismo. Nada más que sin la gracia y nada más. Después sí, tiene sangre, tiene todo ese estilo así, medio de Deadpool, pero al gas, digamos, al gas. Es una mezcla de Los 12 del Patíbulo, Rápido y Furioso y algún sketch de Benny Hill. Eso es Escuadrón 6. Bueno, a ver, ¿cómo puedo explicar? Hay dos actores ahí que si el papel se lo llevan, que es la rubia que hace de coso de la CIA, y uno que hace, no sé si de mexicano, pues no se entiende. A ver, si hay algo que no se entiende son los personajes. No se entiende. por qué el tipo hizo el escuadrón, porque supuestamente sufrió un accidente y... Bueno, no te voy a contar la historia en sí, pero bueno, no hay trama detrás de los personajes. ¿Eh? Y son, insisto, a no ser la rubia y el que hace de mexicano, no sé, mexicano, latino o de otro país, no sé, que se llevan, para mí se llevan la película, el tipo que hace el protagonista, la verdad. Yo creo que si va a ser Deadpool, va a aparecer volviendo, leyendo ese guión y pegándole un tiro como hizo con Linterna Verde, ¿se acuerdan? A ver, acá estamos poniendo reparto Escuadrón 6. A ver quién digo yo. Melanie Laurent, muy bien. Ben Hardy, que hace de escalador también. Dave Franco. Y ahí dejamos de contar. Raya Reynolds, la verdad, que se siga poniendo la máscara. Encima parecería como que son... esta es la primera misión y usted ve en la pared que hay como varias misiones, ¿no? Entonces dice, va a haber varias películas. Espero que no, porque la verdad esta fue mala. ¿El qué hace de malo? Porque es un tipo malo. Es un dictador de un país que no sabemos qué. Lo dicen varias veces, pero... Leo Russ se llama, ¿no? Sí. ¿Usted qué lo motiva la malevolencia? Vamos, ¿no? A mí la malevolencia me motiva el aumento de la nafta. Cualquier cosa. O sea, manda a matar gente por matar. Es malo porque es malo. Tiene un hermano bueno. Ahí se mezclan los tres mosqueteros. Hicieron un guión. Mezclaron todas las películas. Que toma, mete. Vos meté los tres mosqueteros con Jim Kelly. Vos meté, no pasa nada. Y la verdad, no pasa nada en serio. Durante hay una persecución al principio que distante graciosa y trágica, porque se llevan puesto a uno que no tiene nada que ver y hacen un chiste. O sea, sos un peatón y te llevan puesto. Qué gracioso, una gracia me causa, no saben. Ya, ahí ya. Y la película tiene un montón de esas partes. Y, ojo, yo no estoy haciendo nada diciendo, oh, la moral. No, pero hay cosas que son muy muy, muy tontas. Gracias, Rulo, po. Golpe en la cabeza. La verdad es una película que la puede dejar de ver. Ni siquiera es pochoclera. Pero si usted quiere verle, quiere perder 2:06 de su vida, piérdalo. Piérdalo. Pues la verdad, no me interesa. Pero insistiendo que no nos interesa, es una película muy básica. Muy, pero yo creo que para un... A ver, por la violencia, debe estar, por lo menos por sangre y todo, debe estar con una categoría de 16 años mínimo, calculo yo. Pero tendría que ser una película para chicos de 8 a 10 años. Por el argumento. El argumento es lo más pavo que hay. Es un capítulo de Brigada A. Tan, 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 y venía ahí Smith, Mario Baracu, Murdo y fue, ¡viva Perón! Gritando en la camioneta. ¡Viva Perón! Bueno, algo así. Y no hay un argumento, insisto, no hay un argumento, no hay algo que te llegue, que diga, ah, mira, está buena esta película, la voy a ver. Nada, no hay nada, es lo único, bueno, insisto, dos actores o tres que salvan el papel, pero que son mal aprovechados porque no hay argumento. Efectos especiales, sí, tenés efectos especiales, tenés corridas, tenés explosiones. ¿Querés eso? Cómprate un videojuego. Así nomás, pero... Miren, para que tengan una idea, esta película hace ver a Rápido y Furioso como una película de Scorsese o de Francis Ford Coppola. A ese nivel. A ese nivel se ve esta película, el grado de estupidez supina. Pero bueno, habrá gente que le guste, está todo bien, yo no digo nada. Salud, perdón. Véala que la realmente... Es esta sección que vimos en el que fue el bodrio que vimos hoy. Bueno, es este el bodrio que hemos visto hoy. Sí. Noticia que no les importa a nadie. O sí. Esa noticia me importa un bledo. Ha sacado Troy McClure, ¿no? Y dice, la computadora de Vladimir Putin todavía funciona con Windows XP de 18 años. Ya es mayor de edad. Digámonos, ¿no? El sitio web de Open News citó fotos de la computadora del escritorio de la oficina de Putin. Sí, y él te dice que es Windows XP y no es XP. Te engaña, porque toca un botón y se transforma como en los Simpsons. Pero la Unión Soviética no había terminado eso. Lo que queríamos que creyeran. Y empieza. Y es esto. Y aquí se muestra, ¿no? Porque bueno, supuestamente, a ver si ustedes piensan que Vladimir Putin tiene el tema de las vulnerabilidades. Sí, acá parecería, hay una foto que está muy mal sacada, que esto y que lo otro, se ve, parecería como si fuese un XP. Hay cantidad de Linux que parecen Windows XP, a simple vista. Pero bueno, el presidente parece confiar en forma de comunicación más tradicionales, aunque provocó burlas cuando fue visto usando un teléfono celular grueso del año 2010. Yo calculo que le habrá producido risa al que la vio la foto, no al que la sacó, porque... A ver, ¿usted se piensa que por tener el último teléfono vale más o vale menos? Es un tipo o una tipa que tiene un teléfono más caro o menos caro. Por plata no es. Donald Trump, cuando subió como presidente, tenía un Samsung S3 2014. Señor presidente, tiene que cambiarlo. No, este teléfono me es cómodo, pipi. Y no lo quiso cambiar. Y se lo cambiaron después, no sé cuántos quilombos que hubo, se lo lograron cambiar. Creo que hice un juicio político por eso. No, por otras cosas, pero bueno. Estos tipos, si ustedes se piensan que estos tipos van ahí con un teléfono de hiper contra alta gama para que usted lo mire. Vladimir Putin, si no me equivoco, es uno, según dicen, él niega, pero dicen que es uno de los hombres más ricos de la Federación Rusa. Él lo niega diciendo que ningún político puede tener tanto dinero, como dicen que tiene, siendo honesto. Y lo mira fiero, ¿no? Y que un ex KGB lo mire fiero... Es complicado, ¿no? No quiero decir que es duro, pero... Vas haciendo el testamento. Bueno, segundo tema de la noche. Este es interesante. Consejos inútiles para gente inútil. Nuestra sección, en donde tiramos algunos tips de belleza, salud, computación, seguridad. Tip que no le sirven a nadie. En este caso, vamos a dar... efectivos consejos para bajar de peso. Sí. Tener unos de ministro de economía como tenemos. Madre mía. Beber agua. En especial antes de la comida. Usted se toma unos 8 litros. Más o menos, Rulo. ¿Te tomas 8 litros? No. Va a estar en el baño constantemente. Entonces te va el hambre. Cuando volvés del baño, ya se terminó la comida, te jodiste. Ahí comís, ¿no? Beber agua puede acelerar el metabolismo entre un 24 y un 30%. Bueno, es mentira. Comer huevos en el desayuno. Oh, acá más en Argentina, ¿vio? Por eso en Estados Unidos, en los países sajones. Sí, acá en Argentina comemos media luna, comemos alfajor, este, ¿cómo se llama? Guaymallén, ese, el que tiene caviar, ese mismo. Bueno, los huevos... Estos tienen beneficios, entre ellos el de ayudar a perder peso. Mire usted, reemplazar un desayuno basado en cereales con huevos puede llevar a consumir menos calorías. En las siguientes 36 horas. ¡Oh, qué interesante! Mire usted, qué buen consejo. Bebé té verde. Bueno, a mí no me gusta el té verde. Dice que acelera el... Bueno. Cocinar con aceite de coco. Sí, obviamente esto le va a traer un beneficio y va a bajar de peso por el costo que sale el aceite, por lo menos en este país, el aceite de coco. Sale un potosí medio, entonces usted decide o come o compra el aceite de coco. Es así de simple. El aceite de coco es muy saludable, dice Carlos, que es vendedor de coco. Es alto en triglicéridos de cadena media, lo que esto signifique, que se metabolizan de manera diferente que otras grasas. Oh. Se ha demostrado que los triglicéridos pueden elevar el metabolismo al rango de hasta 120 calorías por día. Qué bueno, che, che. Insisto, el costo que tiene esto es un potosí. Le vas a animar. Consumir menos carbohidratos refinados, ¿no? Sí, eso que se hace en los langas, ¿no? Los carbohidratos refinados usualmente son azúcares o granos que se han sido despojados de sus partes fibrosas y nutritivas. Bueno, la verdad, no sé. Los estudios científicos demuestran que los carbohidratos refinados pueden elevar el azúcar en sangre de manera rápida. Bueno, al final no se pase nada. Este es científico. Usar platos más pequeños. Usted va a una juguetería y le dice, me quiero un juego de cocinita. Y va y come con esos platitos, toman esas tacitas y, claro, vienen sus familiares y todo y lo ven comiendo esos platitos chiquitos de juego de cosas y llaman al loquero. Y en el loquero le van a dar agua y pan y no, va a bajar después. Yo calculo que un par de kilos va a bajar. Mientras su familia se queda con toda su herencia si es que tiene, ¿no? Aunque suene imposible a primera vista, no conoce a mi familia, se ha demostrado que utilizar platos más pequeños suele derivar automáticamente en un consumo menor de calorías. Sí, bueno, pero si usted el plato lo llena 5 o 6 veces, es algo contradictorio, ¿no? Dios mío. Tener alimentos saludables cerca en caso de un ataque de hambre. Oh, ¿cómo es un ataque de hambre? Viene el hambre y te ataca. Y te devora de adentro. Y vos ves que te va. Y tipo alien, ¿no? Hasta que no queda nada. Comprar y tener a mano alimentos saludables previene que se recurran a snacks nocivos para la dieta. ¿No? Supongamos, yo qué sé, un snack nocivo sería un sándwich de chorizo colorado, vuelta y vuelta a la parrilla, ahí lo pone en la parrilla, lo deja que se cocine, lo da vuelta y vuelta y le pone un pancito arriba, un snack, ¿no? En mi época no había snack, era eso. Bueno, panceta, qué rico también, panceta frito, ¡ay, qué rico! Así es ideal recurrir a frutas, nueces, zanahorias, baby, Zanahorias baby, ¿qué demonios es zanahoria baby? Yogur o huevo servido, volvemos al huevo. Pero no decían que el huevo era malo, que te subía el colesterol. Bueno, no sé qué. Acá te dice cepillarse los dientes luego de cenar, roñoso. Váyase a cepillar los dientes, tanta vuelta. A ver si, a ver, más de usted. Aunque. Esa sonrisa de radio. Bueno, aunque no haya estudios que apoyen esto, ni lo anterior que hemos dicho, muchos recomiendan cepillarse los dientes inmediatamente después de la cena, lo cual parece prevenir la tentación de algún snack nocturno. Ay, Dios mío. Hacer ejercicios aeróbicos. Bueno, pero lo de siempre, a ver, levantar pesas. Bueno, pero así, a ver, comida saludable, comiendo poco, levantando pesas, haciendo aeróbicos y cuidando mi salud, comiendo vegetales y fruta, así cualquiera. Yo, no, este es una basura, Rulo, no me lo traiga más, es una basura. Yo quiero algo que mágico, yo haga así y ya está. Sin hacer, yo quiero adelgazar morfando. Lo que quiere todo chocha. A ver, ¿quién quiere adelgazar haciendo todo esto? Hacer gimnasia, cuidar el peso, contar las calorías. Pero estos no son consejos útiles, estos son estupideces. Bueno, si usted quiere, léalo. ¿Qué demonio me importa a mí? Mira, entre el inodoro inclinado y este que... La verdad es una basura. Bueno, ¿qué más tenemos, queridos amigos? En este momento se está estrenando, el día 19 ya se estrenó, Star Wars, el ascenso de Skywalker. Bueno, hemos visto, hay varias críticas, ¿no? Vamos a ver si la podemos ver. La verdad yo últimamente, con la 8 ya me tengo como... Bueno, no está dando buenos números, no está dando buena crítica. Esperemos, para los que son fanáticos de la saga, entre el bebé Yoda y esto, yo no sé para qué la compró Disney. Destruyó esto. Bueno, sí, está ahí, digamos, muy, muy lindo, muy interesante. Una cosa que me llama mucho la atención, yo tengo un navegador acá, que esto y el otro, y me sale propaganda de Spreaker a mí, siendo que yo ya mi cuenta de Spreaker está free, ¿no? Tengo free porque yo tengo todo en iVoox, y de vez en cuando voy poniendo ahí algún capítulo, borro anteriores, subo, y es para que esté todavía en Spreaker, que quiere escucharlo ahí, lo puede escuchar, ¿no? Hay un par de personas que lo hacen, así que lo dejamos, ¿no? Y me salen propaganda de Spreaker por todos lados. Hasta el inodoro inclinado me sale la propaganda de Spreaker. Un saludo a la gente de Spreaker. Principalmente los últimos años que tuvimos ahí, por el nulo apoyo que hemos recibido de ellos. Haciendo tantos años que los conocíamos, eso es lo peor de todo. Pero bueno, un saludo enorme, gente de Spreaker. Que la fuerza los acompañe. Sí. ¿Qué más tenemos, queridos amigos? Esta es la noticia final, la noticia en donde tiramos esto y salimos corriendo, que es la del famoso pájaro correveidile, también conocido como el buche barrio, que lo tengo enfrente. Así sería el iPhone 12, dice, ¿no? Según este video concepto. A ver, yo vengo viendo videos conceptos de hace... Acá pusieron todos el concepto más o menos de 2014, todos son más o menos el mismo concepto, ¿no? Algunos muestran que son todos cámaras, todo pantalla, perdón, sin cámaras delantera, lo cual puede significar que tengas tipo pop-up, que se levanten, las que son tipo periscopio. Pueden ser que sean, ¿por qué no? Que la tengas detrás de la pantalla, ¿no? Detrás de la pantalla, ya el sensor de huella detrás de la pantalla, muy bien, que digamos, no funca, pero bueno, no sé. Y que tiene una apariencia muy parecida a los iPhone 5S, que para mí, la verdad, son uno de los mejores, más lindos diseños que tuvo iPhone. Me parece el momento de mejor diseño fueron el iPhone 5, el 4, el 5S, ya con el 6 empezó a decaer. Ahí empieza la decaída, por lo menos en diseño, a mí, mi gusto. Si a usted está de acuerdo, bien, y si no, que quiere que le haga, jódase. Y los conceptos que se muestran son, además, principalmente, uno se va al demonio, le pone como 6 cámaras, ya no sé si es una burla o qué, pero en uno de los conceptos que el que más me fijé, que es que trae 4 cámaras. Yo no sé hasta qué punto esto será así. No sé hasta qué punto, por lo menos 4 sensores en la parte trasera, contando además la parte delantera. Puede ser. Además, se largaría el Lightning por USB tipo C, con una pantalla de 200 Hz. La batería, ahí yo ya no creo que pasen los 4000, no creo que llegue, pero bueno, y por chapa. Pero bueno, son rumores. Del pájaro correveidile que nos trae esto. Para finalizar, que lo estábamos olvidando, el día 17, se me equivocó, martes 17, hemos concurrido a las oficinas de Motorola, ¿no? A conocer un nuevo integrante de la familia Motorola, de Motorola One. Este año Motorola sacó Moto G7, toda la línea G7, el Play, el Plus, bla bla. Ahora a fin de año sacaron la G8, que la verdad, insisto, nosotros estamos probando el Moto G8 Plus y me gusta muchísimo más que la versión anterior, que era el G7, vuelve a esa fabricación que tenía el diseño del Moto G6, que me encantó. Esto tiene esa apariencia, el Moto G7 lo había perdido, era más rústico. Este vuelve a esa clase de apariencia y además con un mejor hardware. Ahí estuvimos haciendo pruebas con AnTuTu, muy buenos niveles de performar en eso, aunque siempre decimos, ¿no? AnTuTu es una medida, una comparativa, así a grosso modo, pero que le puede dar cierto grado de relación a lo que usted está buscando o no está buscando. En este caso me ha sorprendido. Me ha sorprendido el G8 Plus, me ha sorprendido bastante, bastante. Pero no es el caso de lo que nosotros venimos a hablar ahora, sino fuimos a la presentación del primer teléfono de Motorola con cámara pop-up o cámara plegable o cámara extraíble o el periscopio, como usted quiera llamarlo, en el cual hemos ido, hemos estado ahí con Ariel Corlatelli, mando un saludo, un montón de otros periodistas del serio, no como yo, que yo insisto, yo veo el catering, paso, hay catering, muchachos, sí, ay, va, vamos, ¿dónde está? La CNN vengo. Pero usted no era el de la BBC, sí, también. Doble acreditación, doble comida y me voy al demonio. Lo pudimos probar, este teléfono lo dejaron por 10 minutos, 10, 15 minutos nos han dejado probar estos teléfonos. Hemos hecho prueba con él, le hemos tirado, hemos así, nos hemos puesto en el bolsillo y tratamos de salir de la oficina, nos han atrapado. No, ese fui yo, Ariel, no. Pero bueno, la verdad, está bueno. El mecanismo que tiene de pop-up, eso de que sube y baje la... es rápido. Mira, lo agarró uno de los capos de ahí, lo tiró para arriba, Alelito, ¡fap!, lo tiró para arriba, lo hizo girar, lo barajó y ¿cuánto puede durar? Un segundo, en un segundo se guarda la cámara. Así que bueno, es un 675, Snapdragon 675 con 4 GB de RAM, creo que 4000 mAh, Android 10. Hemos probado el primer teléfono con Android 10 que he probado yo, por lo menos. Anda muy bien. Insisto, el tiempo que nosotros lo tuvimos y que pudimos estar jugando, principalmente con las cámaras, que esto y que el otro, estarían lanzándose acá ya a 34.000 pesos, 35.000 pesos, en casi todas en las tres compañías. A final, esto va a estar saliendo, si no me equivoco, para marzo, fines de enero, principio de febrero, para todas las compañías telefónicas de la Argentina. ¿Por qué? Porque viene con el SIM, no viene con la SIM chiquita. Entonces ahí hay que ver las compañías. Dos seguro la tienen, que Personal y Movistar y Personal creo que la tienen. Claro, parece que todavía no, pero que ahí lo van a traer, que esto y que el otro, que ya está. Ya para esa fecha ya va a estar. Así que bueno, la verdad agradecemos a la gente de Motorola por la oportunidad, por además, ya les digo, un teléfono muy copado. Yo pensé que iba a estar mucho más caro. Yo pensé que iba a estar mucho más caro el teléfono ese. Pero está bien, 34.000 pesos me dirá usted, pero vienen con garantía, con cosas, lo tenés acá en el país, lo puedes comprar en las tiendas Motorola. Que las cosas tenés que sumarlas, ¿eh? Porque está bien, sí, un teléfono chino lo puedo traer por tanto, y se me rompe algo y me lo arregla Cadorna, Sociedad Anónima, es un tema. Además creo que acá te lo van para pagar en 12 o 18 cuotas, no me acuerdo. No venía el caso, pero bueno. Lo hemos probado, nosotros fuimos a probar el hardware y a probar el catering. No, el catering no tengo que decirlo, queda mal, muerto de hambre. Pero tenía hambre. Estaba a dieta, hice la dieta esa basura que me diste de ejercicio. No puedo correr un rumor, ni el colectivo puedo correr. Bueno, así que bueno, esta sería la nota final. Agradecer nuevamente a la gente de Motorola y un placer haber compartido con... No puedo decir colega, porque yo no soy periodista. A ver. Soy un tipo que va a los catering. Ojalá uno pudiese ser periodista. Hay gente que ha estudiado, que son de carrera, gente con muchos años, y son periodistas. Uno puede llamar un relator. Uno puede llamarse un vedor de ciertos acontecimientos. Alguien me dijo alguna vez, periodista es el que hace periodismo. Puede ser, pero en mi caso es ir, pasar, mirar y opinar, tener el concepto y dar una opinión de lo que uno ve. Es lo único que uno puede hacer. Carne no lo tengo, así que bueno. Así que bueno, nada más, nos vamos quedando por acá. Vamos a ir haciendo mutis en el foro. Casi me olvido de decir que es el Motorola One Hyper. Casi me olvido. Eso era lo que fuimos a ver el evento de Motorola. ¿Por qué tenemos que irnos? Tenemos que tomar todos los andamiajes, todas las cosas que hemos dejado para empezar este show y volver lentamente al hábitat normal, la calle misma, dejando este antro de fantasmas, este antro de deudas y asuntos pendientes sin justificar, que llamamos programa, y nos iremos yendo por la escalera, con ilusiones de escalera que tenemos acá, de un escalón y medio, iremos ganando la fosa de los músicos y esquivando en este caso algún que otro pintor, el que te pintó, para lograr llegar hasta la puerta en donde iremos a la parada del 37, que la han movido porque hay un desvío, están arreglando no sé qué cosa ahí en la avenida, y nos iremos hasta otra esquina a esperar a nuestro amigo el Rulo, que ahora ya directamente viene con unos parlantes de alta potencia, con la marcha peronista, y Hugo del Carril cantando la marcha peronista. Así que bueno, nos vamos todos hacia el centro y nos vemos en otro momento. Sin antes olvidar decir larga vida y prosperidad y que el destino no los alcance.